Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, y venimos delante de ti pidiendo, Señor, que seas tú totalmente en lo que vayamos a escuchar, mi Dios, Padre Santo. Que no sea ninguna palabra que viene de mí, mi Dios, o que viene de sabiduría de este mundo, mi Dios. Te pedimos que seas totalmente tú. Señor, háblanos. Necesitamos entender, mi Dios, todo lo que tú eres y todo lo que tú no eres, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que podamos entender, mi Dios, lo que tienes para nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre del mensaje es Dios Padre y el Hombre. Dios y el Hombre. Continuamos con esta serie, bien plantados en la verdad. ¿Y por qué es tan importante estar bien plantados en la verdad? Si recordamos cuando habíamos comenzado en la introducción, en esa iglesia que estaba en Colosa, Pablo no la había establecido, no la había plantado, pero era Epafras. Era el hermano que estaba al frente de esta iglesia y Pablo no había visitado esta iglesia. Entonces Pablo estaba escribiéndole a los hermanos porque se habían infiltrado falsas enseñanzas. Unas verdades que en realidad no eran verdades, en realidad más bien eran mentiras que se habían infiltrado y que querían los judaizantes, que era un grupo, una secta de judíos, ya eran cristianos, pero querían venir e imponer todavía el legalismo a estas iglesias. También había los gnósticos, que ellos creían que si alguien era humano o un hombre no podía haber nada bien en él. Entonces ellos no creían en la deidad de Jesucristo, porque si Jesucristo vino y fue carne y anduvo entre nosotros, entonces él no podía ser Dios, o sea, no podía tener nada bueno, porque ellos creían que en la carne no puede haber nada bueno. ¿Qué es cierto en eso? Pero eso fue lo más bonito de Jesucristo, que él vino hombre en carne y fue perfecto. Entonces esa es la deidad de Cristo, esa es la preeminencia de Dios. Entonces es lo que Pablo quería enseñarles. Entonces hoy vamos a comenzar del versículo 12 al 23. Vamos a ver lo que es Cristo, es la preeminencia. ¿Qué quiere decir preeminencia? Es el privilegio que Jesús tiene como Hijo de Dios, una ventaja, es la preferencia, es algo que Él goza que ninguna otra cosa creada puede gozar. ¿Por qué? Pues porque Jesús es Dios. Jesús es Dios y Jesús es Dios Hijo y también Dios es Dios Padre, es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a ver lo grande y lo maravilloso que Dios es y la relación que Dios tiene con el hombre. Como dije, son pasajes bien importantes. Son tan importantes que William Barclay dijo, este es un pasaje de tal importancia que debemos dedicarle un buen tiempo y considerable. Quiere decir que es bien importante. Y después que escribe esto, él en uno de sus libros escribió 17 páginas de estos 12 versículos, del versículo 12 al 23. Entonces ahí nos vemos la importancia de estos versículos. Amén. Vamos a leer el versículo. Bueno, ¿saben qué? Vamos a tomarlo del versículo 10 en adelante. Recuerden que Pablo en el versículo 9 está orando. Dice que oyeron de la devoción de sus hermanos. Entonces dice que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces versículo 10 dice, ¿para qué? Pues para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Pues fortaleciéndonos, siendo fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que quiere decir resistir o long suffering. Y versículo 12, y con todo gozo, es lo que vamos a estudiar, con todo gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo amado, o de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí vamos a ver tres cosas que Dios hizo, y tres cosas que son bien importantes. Y esto es más allá de la inteligencia humana, que uno puede decir, wow, alguien, qué bien planearon todo esto para que se haga una religión y que sean cristianos y que sigan a Jesucristo. Ni siquiera viene así, esto viene de lo alto, es totalmente Dios. Aquí Pablo había terminado diciendo que, hermanos, qué bueno que estamos orando para que sepan cuál es la voluntad del Señor, pero el versículo 11 dice para que el poder glorioso de Dios pueda estar y pueda resistir con paciencia y con alegría. Y después, gracias al Padre, versículo 12, gracias al Padre que nos hizo aptos. Aptos, esa palabra de aptos es calificados o ser capaces de participar en la herencia de los santos en luz. Dice que Dios nos calificó y nos hizo capaces, aptos. Antes que conociéramos a Jesucristo, a Dios, yo creo que nadie podíamos entender ni siquiera lo que es tener vida eterna, qué es tener salvación, qué es arrepentirnos, qué es tener un pecado. En realidad ni podríamos entender, o tal vez lo entenderíamos, pero ni siquiera lo quisiéramos entender. Quiero, hermanos, que todos pasemos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Y ahí vamos a ver qué éramos antes de venir al Señor. Antes no calificábamos, ni éramos capaces de participar en esa herencia que está hablando aquí Pablo. Y recuerden, Pablo simplemente les está recordando a los hermanos que ellos ya sabían, pero quería que esas raíces fueran creciendo, que se enraizaran bien en la palabra, en la doctrina. Entonces, Pablo les está otra vez recordando esto, pero son capítulos bien, y perdón, versículos bien importantes. ¿Tienen Romanos, capítulo 1, versículo 21? Bueno, fíjense lo que dice ahí. Y este es un cuadro de lo que es un hombre natural, un hombre sin Dios. Tal vez muchos de nosotros, no estoy diciendo que todo esto lo hicimos, pero mucha parte de esto éramos nosotros. Versículo 21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, simplemente se llenaron de orgullo en sus razonamientos, y su necio corazón dice que fue entebrenecido. Quiere decir que se llenó en tinieblas, o sea, fue oscurecido. Simplemente quiere decir, como imagínense aquí, estamos con luz, apagamos la luz y de repente ya no vemos nada. O sea, fue entebrenecido. Recuerden, está hablando de la persona que antes había conocido a Dios. Versículo 22. Y dice que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo cual también Dios dice que los entregó. Y esa palabra entregó no quiere decir que Dios dice, ay, ya me enfadaste, ya me cansaste, toma, te voy a entregar aquí. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que les confirmó lo que ya había en sus corazones. Sus corazones estaban tan endurecidos, tan tenebrosos, tan llenos de odio, de coraje, de todo lo que vamos a seguir leyendo. Entonces simplemente no quisieron cambiar. O sea, no quisieron. Dice que se envanecieron. Se llenaron de orgullo en sus razonamientos. Y simplemente no quisieron entender. Entonces el Señor simplemente les confirma lo que ya está en sus corazones. 24, versículo 24 dice, por lo cual también dice que los entregó a la inmundicia. Y esa palabra inmundicia es una palabra que muchas veces nosotros ni la pensamos, pero es la suciedad, hermanos. Después dice, en las concupiscencias, y esos son deseos materiales y carnales, un apetito desordenado por placeres. Pueden ser sexuales o pueden ser materiales, que había en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Imagínense, sus propios cuerpos los deshonraron. Y la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, cuando el Señor ha venido a habitar en nosotros a través del Espíritu Santo. Versículo 25 dice, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto quiere decir dar servicio o una devoción a las criaturas antes que al Creador, o sea que antes que a Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26 dice, Por esto Dios los entregó. Una vez más, les confirmó lo que ya había en sus corazones. Dice que los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia. Aquí lascivia quiere decir que tienen grandes deseos o apetitos excesivos, o sea, muchos que no los pueden controlar, que es un deseo desenfrenado de deseos sexuales. Entonces, imagínense, los hombres también dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros. O sea, aquí estamos viendo el homosexualismo. Versículo 29, el lesbianismo. Dice que cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución. Esa la retribución es la recompensa o es un pago de lo que ellos están haciendo o de lo que ellos habían hecho. Debido a su extravío. Extravío es que se desordenaron, o sea, desordenaron sus vidas, las pusieron en un desorden totalmente desordenado. Versículo 28. Y como ellos, dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ni siquiera escucharon a Dios. Dios dice una vez más que los entregó, o sea, otra vez más, hermanos, dice que les confirmó a lo que ya había en sus corazones. ¿Qué era lo que había en sus corazones? Pues ellos tenían una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados, eso es atestados, estar llenos de toda injusticia y fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casados o casadas. Perversidad, avaricia. Uno puede decir, bueno, tal vez de los versículos del 21 al 28, pues yo tal vez no tenía esos problemas. Pero ¿qué tal del versículo 29 en adelante, donde llegamos a la perversidad? Versículo 29, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Injuriosos es irrespetuoso, alguien que sea ofensivo, alguien que humilla a la gente, alguien que sea mal educado y nomás esté haciendo sentir mal a las personas. Soberbios, que es arrogantes, altivos, que es lo mismo que soberbios, pero es orgullosos. Inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, incapaces y sin misericordia. Imagínense, todo esto es lo que es un ser humano sin Dios. Y esto, aquí viene lo más importante. En versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea que estos, los que practican todas estas cosas, las que acabamos de leer, son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Quiere decir que si estamos viendo una película que es, hay algo de esto, y no quiero ser muy legalista, pero tiene algo de esto y estamos ahí viéndonos en la película. ¡Ay, qué curiosa película! ¡Ay, cómo me gusta esa película! Si estoy complaciéndome en algo que la Biblia me está diciendo que es pecado y que es, por eso es que el Señor los ha entregado a una mente reprobada, quiere decir que yo también estoy participando. Fíjense. Uno dice, es que, ¿qué importa que digan, y luego dicen Dios, ay, Jesucristo, y en las películas, así como cuando se golpean o sucede algo, y usan el nombre de Jesús en vano. Uno dice, es una película, no, pero ¿saben qué? Entre más estamos escuchando, es como que ya al final ya no nos molesta. Es cuando tenemos mucho tiempo de estar viviendo que nadie dice una mala palabra. Y de repente estamos en un lugar y alguien dice una mala palabra. Ay, como que se siente así, como que, una mala palabra. Y si antes, como ejemplo, de donde yo vengo, pues malas palabras no es un problema muy grande. Por lo menos de los amigos que yo tenía, mal hablados como mal hablados. Ya uno se siente mal. Entonces, qué bueno que seamos sensibles todavía, hermanos, cuando estamos viendo películas que vemos todo eso lo que acabamos de ver. Porque al final de cuentas, si no, dice que también se complacen con los que hacen esas cosas. Eso es lo que es estar en tinieblas, hermanos. Eso es lo que no nos calificaba para tener herencia de los santos en luz. Fíjense que aquí algo interesante. Pablo no está diciendo qué es lo que Dios hizo para calificarnos, para poder tener esa herencia. Eso lo vamos a ver después. Pero aquí simplemente está diciendo de que nos hizo aptos para participar de la herencia, de esa herencia. Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, hablando de Dios, a los que conoció antes, hablando de nosotros, dice que también los predestinó. ¿Para qué? Pues para que fuesen hechos conformes a su imagen de su Hijo y para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Quiere decir, Dios, la Biblia dice que Él nos ha creado. Quiere decir que Él nos ha creado. Entonces, como Él nos creó, ¿ustedes creen que nos ha conocido a todos? Claro que sí. Como Él nos creó, Él nos conoció. Entonces, Él dice que desde que Él nos conoció, dice que también nos predestinó. Predestinar quiere decir que nos dio un destino. Todos tenemos un destino. Y eso es lo bonito, que todos tenemos un destino. Pero el destino que tenemos va en contra de lo que es la carne, de lo que es este mundo, de lo que es esta sociedad. Entonces, como comenzamos en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice que habiendo pues conocido a Dios, dice que no le glorificaron como a Dios. Y ese es el problema. Crecemos, alguien nos platica de Dios, empezamos a saber de Dios, pero en realidad como no lo conocemos, seguimos. Entonces ya ahora como Él nos escogió, nos destinó, nos da un destino. No queremos ese destino, ahora ya quiero mi propio destino. Porque yo quiero ahora ya hacer las cosas, todo lo que leímos en Romanos capítulo 1. Porque eso es bueno para la carne se siente bien. Si metemos la palabra orgullo, el orgullo me hace sentir bien, ¿no? Oh, estoy lleno de orgullo, me hace sentir bien, me hace sentir superior a los demás. Si empezamos con placeres sexuales, oh, es que estoy muy guapo o tengo muchas mujeres, entramos con lo que es la lascivia, lo que es las pasiones desordenadas. Entonces, todas las cosas que no debemos de estar haciendo porque Dios de alguna manera nos ha predestinado con un destino diferente, la carne dice no. La carne quiere buscar todo lo que está en el capítulo 1 de Romanos. Pero Dios a todos nos ha dado ese destino. Dios a todos nos ha escogido. El problema es que nosotros no decimos, Señor, te acepto y creo todo lo que Jesucristo hizo para poder venir y salvarme. Porque yo sin Cristo soy un pecador. Y seguimos siendo pecadores. Cuando quieran ustedes ofender a alguien que estén platicando y hablando de Dios, díganle, ¿sabes qué? Tú eres un pecador. Ay, ¿por qué dices que soy un pecador? Y se ponen así a la defensiva y comienzan, oh, es que todos pecamos y que nadie puede ser perfecto. Pero no nos gusta oír que somos pecadores y que en realidad estamos caminando en la oscuridad. A nadie le gusta oír eso, porque esas son las malas noticias. ¿Quién quiere escuchar buenas noticias? Todos. ¿Y quién quiere escuchar malas noticias? Si están en la televisión prendidas y ven cosas así, ay, apaga, eso ay. O sea, nadie quiere ver. Entonces, la gente se tiene que dar cuenta de qué es la mala noticia para poder recibir las buenas noticias. Porque las personas no pueden recibir las buenas noticias porque no quieren oír nada de Dios. Si saben que las buenas noticias es que Jesucristo vino a morir por ellos o por nosotros para que tengamos vida eterna y para que a Él haya pagado por todos nuestros pecados, primero que nada hay que establecer que son pecadores. Y nadie nos gusta que nos digan que somos pecadores. Entonces ahí tenemos un problema bien grande. Entonces, al final de cuentas, y bueno, ya es otro estudio, no me quiero desviar, quiero terminar. Pero el punto es de que Pablo aquí le está diciendo que nos ha dado una herencia. Porque esa herencia el Señor ya nos había predestinado. Continuando con el Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, y a los que Él predestinó, también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, Él desde el principio nos dio una herencia. Pero desde el pecado original de Adán y Eva, hemos sido separados de la gloria de Dios. Entonces, como hemos sido separados de la gloria de Dios, ahora el hombre camina a su propia, a lo que él cree que es bueno y no a las cosas de Dios. Entonces, nos hemos alejado. Entonces, aquí por eso dice que somos calificados para participar en la herencia de los santos si hemos recibido al Señor Jesucristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, aquí en la Biblia habla de muchas herencias. Y aquí las apunté todas y voy a leerlas rápidamente. Hablan de la herencia o de que somos herederos de la vida eterna. En Tito, capítulo 3, versículo 7, dice, para que justificados por su gracia, dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. También somos herederos de salvación. En Hebreos, capítulo 1, versículo 14, el escritor está haciendo una pregunta y dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pues claro que sí. Ahí Pablo, que yo creo que fue el escritor de Hebreos, está diciendo esto en esa pregunta retórica. Entonces, de alguna manera, claro que sí. También somos herederos de las promesas hechas a Abraham. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, dice, herederos según la promesa. También en Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, por esa justicia de la fe. También somos herederos de la gloria. Y si hijos, también herederos. En Romanos 8:17. Y si hijos, dice, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. También somos herederos de justicia. Por la fe dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor dice que preparó el arca y que su casa se salvase y que por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Somos herederos de la gracia de vida. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, y vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, hablando de las esposas, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para vuestras oraciones, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y somos herederos del favor especial de Dios. Es algo especial esto, hermanos. Somos alabanza de su gloria. En Efesios, capítulo 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Somos herederos de vida eterna. Hebreos 9:15. Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, entreviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que va bajo el primer pacto, los que fueron llamados que reciban la promesa de la herencia eterna. Y lo más importante es que somos herederos de un cuerpo inmortal, un cuerpo perfeccionado. Aquí sí quiero que pasen todos, hermanos, a 1 Corintios capítulo 15. Esto es bien importante para que sepamos el tipo de cuerpo que vamos a recibir, un cuerpo glorificado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda corrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, se mueren corruptibles y cuando son resucitados son incorruptibles. Y nosotros, si no hemos muerto, si no hemos dormido, dice que seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 13, Dios nos ha librado del poder de las tinieblas. Dice versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad. Hablando de potestad, está hablando de poder, de un control que tenía las tinieblas sobre nosotros. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que es la luz. Dice que estábamos bajo el poder de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Pues primero sabemos que las tinieblas es estar sin Dios. Entonces, si estamos sin Dios, estamos llenos del pecado. La Biblia dice que antes éramos esclavos al pecado. Un esclavo al pecado es un esclavo, no tiene derechos, no puede hacer nada por su cuenta. El pecado es que nos tenía controlados. Y también estando en tinieblas, ¿quién es el padre de las tinieblas o el que controla todas las tinieblas? Satanás. Entonces antes vivíamos en un mundo de tinieblas sin poder ver la verdad, porque Jesús es la verdad. Entonces el hombre natural, el hombre sin Dios, está en un reino de tinieblas. Cuando nosotros antes vivíamos en nuestro propio reinado, teníamos nuestro propio reino. Estaba basado en mentiras, en tal vez hipocresías, tal vez en pecado. Entonces teníamos nuestro propio reino, pero nuestro reinado era en tinieblas. Y cuando alguien está en tinieblas, uno no ve ni quién es uno, no ve a dónde va, no ve el camino, no ve a dónde ir, simplemente está perdido. Imagínense estar en un lugar donde está todo oscuro. Uno no sabe a dónde va, ni dónde está parado, no sabe nada. Y antes muchos de nosotros, bueno, yo diría que todos, ahí estábamos. En Juan capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Quiere decir que si hay una oscuridad y se prende una luz, ahí donde está esa luz, ya no hay tinieblas, y ahora lo que hay es luz. Entonces, las tinieblas huyen. Entonces, regresando a 1 Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. También Jesús dijo en Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué versículo tan poderoso, ¿no? Dice que esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Pues que la luz, Jesucristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir que estaban en tinieblas, no veían y no vieron la luz. En Romanos 13, versículo 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. El hombre, hermanos, natural, o sea, el hombre sin Dios, está bajo el poder de las tinieblas y continúa bajo ese poder. El hombre lucha contra Dios, maldice a Dios, niega a Dios, lastima a la gente, y ellos mismos se dañan al final. Pablo lo escribe de esta manera en Corintios, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Está haciendo referencia de los judíos, pero también está haciendo referencia de muchos de nosotros, muchos gentiles que vino Jesucristo y de alguna manera el velo todavía estamos como caminando así, todavía no se nos ha quitado, todavía no podemos ver lo que Cristo hizo. También 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, y en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Y aquí Dios es con Dios minúscula, es Satanás. Dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Quiere decir, hermanos, que muchas veces cuando estamos compartiendo las maravillas, las buenas nuevas, el Evangelio de Dios a las personas, dice que el mismo Satanás les ha puesto como una venda a los incrédulos para que esa luz no pueda resplandecer. Es algo, hermanos, que es bien profundo. Y dicen, no, es que si yo le hubiera dicho a mi hermano, a mi tío, a mi papá esto, él hubiera entendido. Pues, ¿saben qué? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos de nuestros familiares, de muchos amigos. Y sí, Dios es luz, pero si ellos no quieren ver nada con Dios, Entonces, hermanos, yo creo que lo que deberíamos estar haciendo es orando por esos familiares, por esos amigos, por esas personas que conozcamos, para que el mismo Satanás, a través del poder de Dios, simplemente Dios comience a obrar en esas personas. Porque así estábamos nosotros. Era tan difícil para muchos de nosotros venir a la iglesia. Era bien difícil. Y uno sabía que era lo correcto. Uno sabía que sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo que Jesucristo vino y murió. Pero aún estamos luchando porque estábamos bajo el poder de las tinieblas. Y ese poder de las tinieblas puede ser el mismo poder de mi misma carne. Mi misma carne, que hay cosas, lo que leímos en el capítulo 1, hay concupiscencias que son muy, muy pecados míos, que tal vez no, para ustedes no son pecados. Lascivias, iras, contiendas, todas las cosas que me hacen a mí como persona, que los hacen a ustedes como personas. No más era de venir y vamos a la iglesia, hermanos. No, el enemigo ha cegado el entendimiento de esas personas que estamos hablando, que estamos amando. Entonces hay que estar, hermanos, en oración y como el versículo dice, solamente con ayuno y oración en este tipo de situaciones, porque Satanás está envuelto. Solamente con ayuno y oración es que se pueden enfrentar esas cosas. El punto es que el enemigo, el diablo, ciega los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Dios, Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, obscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya cuando Dios obra, y ahora sí que ya pueden ver, pero ahora hay que lidiar con el corazón. Y muchos de nosotros estamos ahí, que ese corazón, ok, pues ya el entendimiento, ya podemos entender algunas cosas y ya tenemos de sabiduría, ya lo que hemos leído, pero todavía la dureza del corazón queda ahí. Y es lo último que el Señor empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Y uno puede estar viniendo a la iglesia, uno puede estar años en la iglesia, puede estar ya bien instruido en la palabra, pero todavía queda esa dureza del corazón en las personas. El entendimiento, ya entienden. Ya no son ajenos a la vida de Dios. Ya entienden exactamente todo lo que está ocurriendo. Pero dentro de sí, todavía ese corazón está endurecido. También en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Estamos hablando ya de personas que están yendo a la iglesia. Que simplemente a sus hermanos los aborrecen. Ay, este hermanito ya me cae mal. O ay, este hermano no lo soporto. La Biblia está diciendo que este hermano todavía anda en tinieblas, hermanos. Y ustedes pueden decir, bueno, es que yo tengo la razón, porque si lo conocieran. ¿Y cuál es el último mandamiento que el Señor nos dio la semana pasada que lo estuvimos estudiando? Dice que un nuevo mandamiento les doy, dice, ¿que amen a quién? Imagínense. Pero si aborreciendo a nuestro hermano, o sea, no nos cae muy bien, porque ahí este hermanito como es, o esta hermanita como es, dice que todavía estamos en tinieblas. Nos está poniendo igual como lo que vimos en Romanos capítulo 1. Eso es pesado, hermanos, está fuerte. Eso es nada más para meditar y pedir al Señor que cambie nuestros corazones, porque todavía estamos lidiando con esa dureza de nuestro corazón. Cada uno tenemos cosas, hermanos, que todavía estamos luchando en nosotros, que todavía estamos, Señor, por favor, sáname de esto, Señor, quítame esto de mi corazón, lo más profundo, hay todavía cosas, hermanos, que estamos luchando, y ahí es donde tenemos que ser honestos nosotros con el Señor. El Señor ya sabe, y estoy seguro que se los ha revelado a través del Espíritu Santo, me lo ha revelado a través del Espíritu Santo, pero por la dureza de mi corazón, por la propia concupiscencia que hay en mí, que deseo ese pecadito o esa cosa, lo que sea, que el corazón lo tenga endurecido. Es lo que nos sigue llevando así como lo mismo. Entonces, continuando con este versículo, dice que el hermano que aborrece a su hermano dice que está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Pues porque anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, lo bonito de todo esto es que Dios nos ha transformado. Y nos ha transformado de las tinieblas a un mundo de luz. Al mundo de su querido Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Juan, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice que no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque sigue en tinieblas. Quiere decir que la persona que no viene y acepta al Señor Jesús, recuerden, Jesús como su Salvador, porque Jesús vino y murió por cada uno de nosotros, por los pecados que cada uno hemos cometido. Y confesamos que sí hemos pecado y hemos cometido esos pecados y que nos arrepentimos. ¿Qué quise arrepentir? No volverlo a hacer, darme la vuelta totalmente y caminar para allá. Y el pecado está para acá. O sea, eso quise arrepentirme y decir: Señor, perdóname, soy pecador. Y eso cuesta decir que uno es pecador. Cuando uno dice: Señor, perdóname, he pecado contra ti, perdóname, te necesito, perdóname de mis pecados, entra en mi corazón, quiero que tú seas el Señor de mi vida y no el Señor pecado, el Señor de las tinieblas, el Señor maligno, el mero diablo. Entonces Él viene y mora en nosotros. Y esa ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que ahora pasamos de las tinieblas a la luz. Y es la luz admirable, la luz que, wow, no es una luz que nos encandila y que, ay, esa luz. No, es una luz que la vamos a querer ver. Wow, qué paz viendo esa luz. No va a ser una luz que, ay, que, como cuando sale uno y ve el sol, ay, ay, y se queda uno ciego ahí, no ve nada. Pero la Biblia dice que es una luz más fuerte que la del sol. Imagínense cómo está eso. ¿Cómo está eso? Por eso Pablo, yo creo que se quedó ciego tres días. Por esa, nadie puede ver al Señor. Nadie. Con esos, por lo menos con ese cuerpo carnal, lleno de sangre. Pero ahí vamos a estar, hermanos. Entonces, eso es. Una vez más, Jesús respondió y dijo: de cierto les digo, que el que no nace de nuevo, el que no naciere de nuevo, dice que no puede ver el reino de Dios. Porque simplemente no se ha arrepentido y el Señor no ha venido a morar en él. La luz ha venido a morar en él, entonces ahora él ya es luz. Porque si no nace de nuevo, si el Señor no está, si el Espíritu Santo no mora en él, entonces simplemente pues no puede ver, sigue en tinieblas. Juan capítulo 18, versículo 36, dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Después Pilato se levanta y dice: luego pues, ¿eres tú el rey? Y Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es verdad oye mi voz. Y también nos ha redimido. Nos ha redimido y ha perdonado nuestros pecados. Pero también tenemos que darnos cuenta que somos pecadores y aceptar que hemos fallado contra Él. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí la palabra redención, hermanos, en tiempos antiguos de esa época, era el precio que se tenía que pagar para obtener la libertad de un esclavo. O sea, alguien va y redime a alguien. Y eso lo vemos en Levítico 25, versículo 47 en adelante. Y no lo voy a leer, pero ahí ustedes después lo pueden leer. Era para liberar un hombre por medio del pago de un rescate. Simplemente hay que ir a pagar para que lo puedan dejar libre, para que pueda ser redimido, para sacarlo de por ejemplo, de la prisión. También era un prisionero de guerras, que simplemente es un prisionero que está en guerra, lo agarran y ahora es un rehén. Rehén y ahí lo tienen, entonces ahora es secuestrado, entonces hay que pagar algo para ser redimido. Redimir, lo que dice el diccionario, es librar a alguien de una mala situación, es rescatar al que está cautivo, o comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado, dejar libre una cosa hipotecada o empeñada. Quiere decir que cuando vamos a poner algo en una casa de empeño, dejamos, no sé, tal vez una bocina o un piano, y ahí se queda hasta que paguemos lo que debemos. Entonces es algo que, imagínense, fuimos redimidos del pecado del mismo Satanás. Le pertenecíamos a él por la manera que vivíamos y por el pecado original. ¿Y qué era lo que se tenía que pagar? Se tenía que pagar algo, pero hablando en los términos espirituales para el estudio, el pago era la sangre. Y esa fue la sangre de Cristo, que Él pagó, ese fue el rescate. Un solo hombre no puede redimirse él solo. Alguien tiene que hacerlo por él. Entonces aquí Jesucristo pagó, y pagó con sangre. En Levítico, lo voy a leer, Levítico capítulo 17, versículo 11, dice, porque la vida en la carne y la sangre está. Dice, fíjense lo interesante, y dice, y yo os la he dado para hacer expiación. O sea, para poder pagar, para poder hacer reparación de las culpas, o sea, de un sacrificio sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación, o sea, va a ser el pago de la persona. Y ese es el punto, hermanos, que la sangre de Cristo es lo que paga, es lo que nos hace de estar ahora, tener una comunión directamente con Dios. Antes no lo podíamos hacer, estábamos en tinieblas. Simplemente nosotros solos no lo podíamos hacer. No hay nadie que pueda ser lo suficientemente bueno para que esa persona se salve ella sola. Tiene que ser a través de Jesucristo. Entonces el hombre, por naturaleza humana, simplemente se ha desviado y ha sido esclavizado por fuerzas opuestas a las que son las espirituales o las que son de Dios. Puede ser la carne, el mundo y el mismo Satanás. Entonces, eso es todo parte de las tinieblas, ¿no? Que es el pecado. Y aquí puse tres, pero ahí podemos hacer una lista grande, ¿no? Que es la fuerza del pecado. Todos los hombres pecaron. Entonces el pecado ahora es el señor de las personas. Ellos están esclavizados al pecado. ¿Y cuántas veces nosotros vivíamos de cierta manera que era tan difícil? Tal vez dejar de tomar. O tal vez dejar de ir a los parties y hacer ciertas cosas. O de dejar de tener relaciones íntimas con alguien que sabemos que no debemos estar haciendo. ¿Qué difícil era eso? Era bien difícil. Esa es la fuerza del pecado que nos tenía. El hombre no puede hacer nada él solo. Es nada más a través del poder del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 23. No lo voy a leer, ahí después ustedes lo ven. También la fuerza de la corrupción de la mente. Toda creación es corrupta. Todo lo que está en nuestra mente se corrompe o se desgasta, se acaba. Pónganle que los niños nacen inocentes. Ellos nacen inocentes. Yo creo que ningún niño nace con una sabiduría que ya de chiquitos ya trabajan en las computadoras, hacen grandes cosas, grandes obras literarias, nadie. Pero los hijos, los papás les van enseñando cosas malas. No, yo no creo que un papá se siente y le dice, mire mijo, usted tiene que hacer esto y esto y esto y puras cosas malas. Yo no creo que haya un papá que haga eso. Más bien, todo lo contrario, cosas buenas, 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 buenas. ¿Y qué es lo que el niño crece haciendo? Cosas malas. Llega a una casa, va a visitar al vecino y es mío, y pelea, y muerde, y se quiere robar los juguetitos, y se los mete aquí y se los lleva para que nadie... ¿Quién le está enseñando esas cosas? ¿Los papás? No creo. Es su naturaleza de hombre. Es el pecado. Desde donde venimos, desde el pecado original. Entonces va creciendo ese niño haciendo esos pecaditos y ahora van a ser más pecadotes, más grandes. Y así es como llegamos a lo que leímos en el capítulo 1 de Romanos. Entonces es una fuerza de corrupción que viene y la mente se va desarrollando y ahora se van haciendo más sofisticados cómo pecar, cómo mentirle a los papás, cómo hacer lo que ellos quieren hacer con que no se den cuenta. Y ahora sí que vivir una vida de doble vida. Y así, esa es la mera verdad. Y muchos de nosotros vivíamos así. No les mentíamos a nuestros papás que vamos a ir a la tienda y nos íbamos con la novia o con el novio. Entonces, de alguna manera, y nadie nos enseñó eso, natural nace. También la mente la tenemos que estar renovando constantemente. Romanos 12, 1 y 2 dice que tenemos que renovar, dice, renovad vuestro entendimiento. Renueven su entendimiento, o sea, cámbienlo. Si no lo estamos renovando, entonces estamos viviendo como antes, porque si no estamos renovando, ¿cuántas veces están ustedes bien tranquilos y vienen pensamientos de antes, de la manera antes de Cristo? Y uno dice, ¿qué pasó? Y si no renovamos nuestro entendimiento, seguimos pensando las tonteras, las maldades que hacíamos antes de Cristo. Y seguimos. Y a veces uno dice, wow, y uno como que quiere seguir pensando más y ya uno llega a un punto y dice, ay, ¿qué estoy haciendo? Señor, ayúdame o a ponernos a orar o algo. ¿No piensan ustedes eso o nada más yo? Nada más yo, ¿verdad? Nada más yo. Pero así es. Entonces llegamos en un punto donde las fuerzas son poderosas, hermanos, que vienen en contra de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 21 dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Imagínense, la creación, o sea, los árboles, las casas, todo lo que Dios ha creado, todo lo que en todo lo que hay en el mundo, estamos todavía de alguna manera, esa fuerza de corrupción, esa ley todavía aplica, no nomás a nosotros como humanos, pero también a todo lo que hay en el mundo. Cuando tiene un carro del año, lo dejan ahí parado, ¿qué le va a pasar a ese carro del año? Con tiempo. Se va a acabar la pintura, las llantas ya no van a servir. ¿Por qué? Uno dice, ¿qué pasa con ese carro? O ese edificio, ¿por qué? ¿Por qué se acaba a través de los años? Esa es la creación. Dice que la misma creación dice que será liberada de la esclavitud de corrupción. Si las cosas son todavía están bajo esa esclavitud de corrupción, imagínense el ser humano, que estamos alejados de Dios. Automáticamente, no tenemos que sentar ahí y a ver qué pasa. Sí, nos vamos a ser más viejos, porque pues es parte de la corrupción, ¿no? La esclavitud de corrupción. Pero lo que estamos pensando, lo que estamos maquinando sin Dios, vamos a llegar a ser de lo peor, de lo peor. La vida de los Minions, no sé si la han visto, pero la vida de los Minions son caricaturas. Es servir a su jefe. Pero la vida de ellos es servir al jefe más maloso. Cuando alguien sirve al más maloso, hay, ¿cómo se dice? Consecuencias. Hay consecuencias. Y la consecuencia es vivir en tinieblas. Cuando servimos al más bueno, al que vino a morir por todos nosotros, hay consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Tenemos vida eterna. Hemos vuelto a nacer. Ahora caminamos en luz y hemos sido pasados de las tinieblas a la luz. Entonces, eso es bien, bien bonito. También en Gálatas, capítulo 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, dice que de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, ¿qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando manzanas y salen puros limones? A lo mejor estamos sembrando limones y nosotros creemos que son manzanas. Y también estamos luchando con la fuerza de Satanás. Recuerden, la fuerza del pecado, la fuerza de la corrupción de la mente, de la misma corrupción que estamos sujetos a la esclavitud de que va un mundo en declive, pero la fuerza de Satanás. Y todos los incrédulos están bajo esa influencia de Satanás. Y él les ha cegado sus mentes. Una vez más, el mismo versículo lo voy a leer otra vez. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También Efesios 2, 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo o de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ese espíritu está hablando del mismo Satanás. El mismo enemigo que viene en contra. O son seres simplemente espirituales malignos, ángeles caídos que vienen en contra de los hijos de Dios a venir a simplemente a estorbarlos, a desviarnos de nuestro camino. Y continuando con el versículo 14, el perdón de los pecados. Dice, en él tenemos redención, ya vimos lo que es la redención por su sangre y el perdón de pecados. Perdón es enviar fuera, enviar lejos, liberar y dejar ir. Eso lo quiere decir en el griego, esta palabra. Ahora, ¿nosotros merecíamos ser perdonados? ¿Merecíamos ser perdonados? Una pregunta teológica. Ay. No merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros? Merecíamos la muerte. ¿Y por qué es que estamos aquí todavía y ahora tenemos vida nueva y estamos vivitos y gozosos y tenemos esperanza? Por la gracia de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ese es el perdón de los pecados. Y un pecado es una transgresión, un desliz, una caída en el camino o una desviación en el camino. Fíjense lo que dice que es el pecado. Fíjense lo que es el perdón basado en Levítico 17:11. Dice, el perdón se garantizaba en los tiempos del Antiguo Testamento en base a la sangre derramada de animales perfectos sin defectos. Y morían los animalitos sin deber nada. Sin deber nada, eran inocentes totalmente, para pagar por los pecados de los culpables. Y eso es exactamente lo que vino a hacer el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado de este mundo. Y es lo que Él vino a derramar esa sangre, para que los culpables, todos nosotros los pecadores, pudiéramos tener vida. Y no más vida, sino vida eterna, y vida en abundancia. Gloria a Dios, hermanos. Es algo que es tan profundo, esos tres versículos. Mateo, capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Y vino a servir, quiere decir vino a morir. Esposos, la Biblia dice que hay que servir a vuestras o a sus esposas. ¿Cómo dice servir? Como Cristo vino a servir a la iglesia. ¿Cómo Cristo vino a servir a la iglesia? Vino a morir por ella. Los esposos que ahorita sus esposas estén allá, en los retiros, cuando vengan, tienen que ser esclavos de sus esposas. No nomás por hoy o por esta semana. De aquí en adelante. Porque antes éramos esclavos al pecado, a las tinieblas, al que está gobernando este siglo. No, ahora somos esclavos de Cristo. Nosotros no queremos que nuestras esposas nos sirvan. Nosotros tenemos que servir a ellas. Y créanme que si nosotros servimos a ellas y morimos por ellas, como la palabra nos dice, las esposas, hermanos, aquí nos van a tener aquí. Nos van a amar, nos van a respetar, nos van a dar honor, nos van a... O sea, todo lo que la palabra dice. Pero comienza con el esposo. Cuando una esposa está teniendo situaciones... Y el esposo dice, esposo, es que mi esposa, pastor. Y yo digo, ¿de veras? Y comienza con el esposo, comienza con nosotros. Sí, hay mujeres que son cabezonas, vamos a dejarlo así, cabezonas, ¿no? Pero, ¿saben qué? Son cabezonas porque están reaccionando a algo que nosotros hicimos. Algo que yo hice. Y ya mi esposa está reaccionando, pero yo no veo lo que yo hice. Yo veo nada más lo que ella está haciendo, lo que ella está reaccionando. Y entonces yo ahora ya le echo la culpa. Oh, pero es que tú, y que tú, y que tú. Ay, ¿cómo somos los hombres buenos para querer decirnos las fallas de los demás? Y nosotros, y si las esposas son buenas y no nos dicen nada, nos sentimos los reyes. Pero esposas tienen que hablar. Cuando esposa salga del carril, hablen. Bueno, entonces ahora es que recibimos perdón. A base de ese derramamiento de sangre que Jesús derramó por nosotros, porque Él murió, Él fue el sacrificio perfecto, hermanos, ese sacrificio verdadero. Entonces ya, al final, ya para terminar, Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que... Que todo lo que escuchamos se quede en la tabla de nuestros corazones y que sea de bendición, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias, mi Dios, y te damos toda la gloria, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos alcanzaste de las tinieblas, Señor. Yo sé que yo y tal vez muchos de mis hermanos, Señor, caminaban en las tinieblas, Señor. Y tal vez no en las tinieblas, totalmente en una oscuridad, mi Dios, pero eran tinieblas, Señor. Porque cuando estábamos sin ti, estábamos en tinieblas, Señor. Y Padre, te damos gracias porque nos has rescatado, nos has sacado de ahí, Señor, y nos has puesto con los santos en luz, con los hermanos que se habían entregado totalmente a ti, Señor. Y gracias, Señor, que nos libraste de esa potestad de las tinieblas, Señor. Y nos has trasladado, Señor, movido, nos has cambiado al reino de tu amado Hijo, Señor. Y Padre, nos has dado ahora una herencia. Y podemos ser coherederos con tu Hijo Jesucristo, Señor, Padre. Gracias, Señor, porque nos has librado del poder de las tinieblas. Nos has redimido, Señor. Nos has perdonado por todos nuestros pecados, Señor. Todas las transgresiones que hacíamos, Señor, antes de venir a ti, Señor. Y por lo que aún estamos haciendo, Señor, sabiendo que estamos pecando contra ti, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos apartes, Señor, del pecado, Señor, de esas concupiscencias, Señor, de esas situaciones donde tú mismo nos das la manera de salir, Señor, de esa situación y no pecar, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que nos guarde, Señor, que continuemos renovando nuestro entendimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, caminar como es digno, Señor, como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, Señor, y llevando fruto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos.